Ya se recorta en el horizonte del planeta Terry la estrigada figura del hombre que transita los polvorientos caminos de la fe de la historia para cada sábado traernos aquellos sucesos, personajes y lugares de nuestra Luján que parecían olvidados, pero que reviven en la palabra de nuestro historiador de cabecera, Francisco Pancho Massi. Buen día, Pancho, ¿cómo andás?
Buen día, Adrián, muy bien, ¿y vos?
Bien, 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 muy bien.
Bueno, me alegro que esté todo bien y una nueva columna de historia del gran programa Planeta Terno.
Y sí, ya se está caracterizando este programa por sus columnas de historia y por el aporte del meteorólogo. Digamos que tenemos dos columnas claves en la radiofonía local.
Si sumamos a Lisandro y a Margani, ya tenemos medio equipo de fútbol solamente con Planeta Terno.
Sí,
y el
sí.
Astro, obviamente. Sí.
Claro, claro. Lindo, buen equipo de fútbol, hermano.
Y hacemos lo que podemos, pero bueno.
Sí,
como dice el Lillo, ¿no? Como jugadores de fútbol somos buenos periodistas.
Así es. ¿De qué nos vamos a ocupar en esta mañana, Massi?
Bueno, como digo siempre, ¿no? Los temas que se van tratando acá en las columnas a veces son temas por efemérides, a veces son por cuestiones que aparecen por alguna lectura, porque alguien me haya preguntado algo, que puede pasar también por alguna conversación. Y también varía lo conocido y lo no tan conocido. A veces hablamos de, por ejemplo, personajes como Belgrano, San Martín y Luján, que son personajes muy famosos, y a veces hablamos de personajes que quizá la mayoría de la gente de Luján haya escuchado nombrar, o ni siquiera eso, que son bastante más incógnitos. En este caso es un personaje más ligado a esto, a esta sección de los más desconocidos, pero que tiene en su actividad y en su historia un vínculo muy fuerte con espacios tremendamente reconocidos para los lujanenses, como es la Quinta Sibordia, como son las palmeras de la Avenida Humberto. Estamos hablando de Fermín Sibordia. Fermín Sibordia era un español de la región de Navarra, que él había nacido en el año 1858. Llega a la ciudad de Buenos Aires hacia 1868, es decir, con 20 años llega a la ciudad de Buenos Aires. No se conoce muy bien el motivo por el que llega. No era una persona o una familia de escasos recursos, como muchos de los inmigrantes, sino que tenía una posición social y económica un poco más elevada. No vamos a decir tampoco que era un rico, que era un millonario, pero tenía una posición un poco mejor. Y llega a Buenos Aires, algunos dicen que había alguna cuestión política detrás. España en los años 1868 hasta 1870 y pico había tenido algunos problemas monárquicos contra republicanos, un problema que tuvo a lo largo de su historia varias veces, y hay algunos que sospechan que puede haber venido por ahí la mano, y otros no, otros simplemente dicen que vino por aventurero o vino a hacer la América, como se hacía en su momento. Hacer una América no da la manera de tantos inmigrantes que vinieron, como dice la frase, no con una mano atrás y otra adelante, sino que vino un poco más acomodado, pero también a probar suerte en su ámbito. Y él se dedicaba sobre todo a lo que era la actividad comercial, a lo que se llaman en ese momento los frutos de la tierra. Frutos de la tierra quiere decir básicamente todo lo que se produce en la tierra o desde la tierra. Que puede ser, en el caso de la región esta, bueno, los cereales, los cueros, la carne, los frutales, bueno, la venta de cualquier producto que nazca o que tenga que ver con el trabajo de la tierra. Él se dedicaba a estas actividades en Buenos Aires, Luego llega a Luján y sigue en esa actividad y se desempeñaba como acopiador de estos frutos de la tierra y también exportaba granos, exportaba lana, exportaba cueros. Y ahí es donde aparece una actividad que caracterizaría a Fermín Sibordia de ahí a la postería, que es la importación de semillas, de plantas y de árboles. No tanto por la producción, por la venta de productos que eran para consumo humano, sino más bien para la parte decorativa, la parte paisajística de jardinería. Y realmente era un personaje muy interesante y muy hábil para esto, y también un gran precursor de lo que fue este tipo de actividad en la región. Estamos hablando de una zona, una pampa húmeda y una región que obviamente incluye a Luján, donde era un gran llano, era casi desértico, la vegetación era tremendamente escasa. Al día de hoy parece una locura no pensar esto, porque vemos tantos eucaliptos, plátanos, palo borracho, bueno, tantos árboles jacarandás que son masivos, y ni hablar en el río Luján, el acacio negro, por ejemplo, que nos parece impensado, pero hasta hace poco más de 100 años eso no era un paisaje conocido acá, sino que todo lo contrario, acá eran esas grandes extensiones de llanura que permitían ver kilómetros sin un obstáculo. Los árboles o plantas nativas eran algún ombú, algún espinillo, cortaderas muy dispersas entre sí, alguna cosita más cerca de las zonas acuáticas, pero era, como digo, muy escaso. Y es este momento donde comienza a plantarse, donde comienza a aparecer la idea de traer especies de afuera, de empezar a parquizar, de empezar a darle otro color. Y claro que esto tiene mucho que ver con las personas que llevaron a cabo estas actividades, que principalmente eran inmigrantes. Un inmigrante que venía de su tierra plagada de árboles, de alguna manera el inmigrante siempre busca emular el lugar de donde viene al lugar donde va. Entonces era esto, ¿no?, de conformar de alguna manera su espacio natal o nativo en la tierra que llegaba. Se ve mucho en lo que eran las casas italianas, donde era común que hubiera parras de uva y que la persona también produjera su propio vino. Era una costumbre traída de justamente las tierras italianas, pero que acá era más bien algo raro antes de que llegue la inmigración masiva. Entonces Fermín Sibordia comienza a desarrollarse en esta actividad. No es que deja la actividad comercial, pero cada vez se vuelca más hacia el estudio, hacia la introducción de especies foráneas, y también la cuestión estética tenía mucho que ver con esto, de darle un sentido pintoresco al paisaje. Y él, en varias de las tierras que tiene, en una gran extensión de tierra, que es lo que es ahora la Quinta Sibordia, que da en un lado contra el río Luján, muy cerca de lo que es el Puente de las Tropas, decide hacer una gran quinta, una quinta no como la que vemos ahora en un barrio de quintas, que es un terreno grande, sino que una quinta que es realmente varias hectáreas de campo, y él hace la parquización de todo ese espacio, que, como digo, recordemos que esto era totalmente un llano, lo que vemos ahora en la Quinta Sibordia no existía, eso es todo obra de Fermín Sibordia. Y ahí es donde él aprovecha esa cercanía al río, aprovecha algún arroyo que corre por ahí, alguna irregularidad del terreno, y comienza a plantar, comienza a darle un sentido al lugar, hace algún puentecito también, para darle también un carácter más de parque y de espacio de recreación. Y es como llega a ser la Quinta Sibordia que conocemos hoy día. Pero Fermín Sibordia tenía una particularidad, él no tenía un sentido de la propiedad privada quizá tan fuerte como otras personas que tenían campo, que tenían estancias. Se dice que él, está bien, estamos hablando de un lugar más chico que el actual, mucho más chico, pero no tenía problema que la gente vaya a su quinta, que sacara frutas de los árboles. Dicen que el único problema que tenía era que la gente rompiera una planta porque sí, que la rompieran de maldad, y ahí sí sacaba la escopeta, que tenía cartuchos con sal, y bueno, para asustar a la gente. Pero solamente en estos casos, sino era un tipo más bien tranquilo, según dicen los relatos. Y Fermín Sibordia, entre las especies que trae afuera, aparece una especie que terminaría dándole un carácter muy particular a una calle de Luján, que es la Avenida Humberto, que son las palmeras. Las palmeras, que son de una especie africana, en realidad es una especie de las Islas Canarias, pero también que está muy cerca de África. Las las palmeras que están en Humberto las traen Fermín Sigordia desde África y comienza a plantarlas en lo que era el bulevar. Y se dice que no cobra nada él por eso, es decir, el intendente del municipio nadie le paga nada ni por el trabajo que se tomó de buscar las palmeras, de plantarlas, es decir, lo hizo todo a honor, el que, como decíamos al principio, era una persona que tenía cierto poder adquisitivo, pero no le importó, aún así, bueno, no le importó cobrar, no le importó exigir nada, sino que lo hizo de alguna manera por un sentido de amor al arte. Y esas palmeras son las que le terminarían dando el carácter que tiene Humberto actualmente, que cualquier visitante de la ciudad o una persona que ha venido alguna vez sacando la parte histórica de la Basílica de los Museos, lo primero que recuerda de Luján son las palmeras de la avenida.
Sí, inclusive los turistas la llaman la Avenida de las Palmeras, ¿no?
Exactamente, la llaman la Avenida de las Palmeras, que es el nombre de alguna manera popular que se le ha dado, que son palmeras muy viejas, son palmeras que se plantaron en el 1913, ya tienen unos 108 años, no todas, porque las palmeras que están más allá de lo que es la calle 25 de Mayo fueron plantadas en la década del 80, en la década del 90, pero de 25 de mayo hacia lo que es la actual Escuela Normal, son todas palmeras plantadas en ese año 1913, con alguna excepción, que hace poco, por ejemplo, una palmera que había caído y se plantó un ejemplar nuevo, pero en su gran mayoría son auténticas de la época, son árboles realmente muy, muy viejos. Y todo esto, toda esta actividad de Fermín Sigordia tiene una contraparte en su vida más bien particular, porque vemos a una persona muy interesada por la naturaleza, por la vegetación, por el estudio del paisaje, y sin embargo Fermín Sigordia también tenía otra parte que era muy cercana a la tecnología y a los avances de la sociedad, los avances tecnológicos. Se dice que cuando salió un electrodoméstico nuevo al mercado, la primera casa que tenía ese electrodoméstico en Luján era la casa de Fermín Sigordia, como lavarropas en el 1926. Es decir que tenía esas dos facetas, también en sus hijos, sus nietos estuvieron en lugares de estudio bastante prestigiosos, él tenía una casa muy importante en lo que sea la actual calle Ituzaingó, es decir, no tenía estas dos partes, ¿no? Esa parte más aventurera y la otra parte quizá más tradicional y más ligada a la vida urbana. Y Fermín Sigordia termina falleciendo ya con casi 90 años en el 1945 y es posteriormente que sus descendientes le venden la Quinta Sigordia, la que se llama Quinta Sigordia actualmente, a la familia Furt, que es una familia que está muy involucrada con lo que es la estancia los Talas en la Ruta 47. Posteriormente la Quinta Sigordia pasa al municipio como sigue siendo actualmente. Pero uno puede pensar quizá que la Quinta Sigordia recién en los últimos años se ha puesto de moda, que apareció las ferias de artesanos, la ecoferia, algún espectáculo musical, alguna visita de observadores de aves, por ejemplo. Pero no, la Quinta Sigordia ya hace 20, 30 años se viene pensando como un potencial lugar turístico de recreación, pero que de alguna manera eso nunca ha terminado de cristalizar, nunca se ha metido en agenda, podemos decir. Siempre está ahí, pero no termina de involucrarse como otros espacios, como lo ha logrado, por ejemplo, el Parque San Martín, la plazoleta de la Estación Basílica, que han pasado de ser espacios más bien marginales a ser espacios centrales en la actividad social, recreativa de la ciudad. Que puede ser por su lejanía, en este caso de la Quinta, o por otros factores, pero que de a poco quizá va tomando un poco más de fama. Y esta Quinta Sigordia, como mencionábamos antes, está plagada de especies de distinto tipo, hay árboles frutales, manzanos, ciruelos, también, bueno, árboles de cualquier clase que se pueda imaginar, palmeras y algunas pequeñas construcciones, todo un enorme parque que lo diseñó justamente Fermín Sigordia, que podemos decir que es un exponente muy importante de un movimiento o de un tipo de actividad que se daba en la época, pero que no es el único, claramente. Las décadas finales del siglo XIX, primeras décadas del XX, están caracterizadas justamente por personajes de este tipo, que tenían esta cuestión de traer cosas de afuera, de implantarlas acá, de darle un sentido estético a su manera. Tenemos, por ejemplo, al francés Carlos Thays, que ha diseñado tantas cosas en nuestro país, tantas cosas interesantes, que eran personas también contratadas por gente muy acaudalada, que de alguna manera también lo usaba como una especie de competencia, ¿no? Carlos Thays contratado por una estancia y después otro estanciero lo contrataba también porque no quería hacer menos. Fermín Sigorra no llegó a un estatus tan alto, pero en el ámbito local sí tuvo ese factor. Y decía, no son los únicos y vienen como parte de un gran movimiento que es la ideología de la época. El que ahora, en los últimos años, se ha puesto en discusión todo lo que es traer cosas de afuera, traer especies animales o vegetales de afuera, el daño que causan, el problema que causan en el ecosistema. Pero son cosas que en su momento no se les daba mayor importancia. Primero por lo que decíamos antes, porque los inmigrantes tenían esa mirada de alguna manera traer su tierra a lo que era este vasto desierto, seguramente también con una idea de civilización, ¿no? De la famosa idea de civilizar el lugar bárbaro y civilizado. Pero también venía muy cercano el lado del imperialismo y del liberalismo de la época. Hay exponentes muy fuertes de eso, como pueden ser los zoológicos. El zoológico de Buenos Aires, que era un paseo para gente rica, de alguna manera venía a traer esto, venía a traer esa pretendida superioridad humana que podía dominar el mundo entero y que podía tener al alcance de la mano o en un espacio muy reducido objetos o animales o vegetación de todo el mundo. No es que estaba en un lugar aislado, en su lugar nativo, sino que en un mismo lugar podía convivir todo eso. Y por eso también es que los museos, no solo en Europa, sino también acá en Argentina, tienen objetos de los más diversos lugares porque se tenía esa idea de lo que era la exposición, se tenía una idea de ese control de la humanidad de todo lo que existiera. Y después, con el paso de los años, fue cambiando esa mentalidad y por eso es que, por ejemplo, los zoológicos ahora son lugares muy mal vistos, pero que hace 20 años no era así.
¿En qué paisaje estaría pensando Fermín Sigorda cuando se le ocurrió ponerle palmeras a los bulevares de la Avenida Humberto, Pancho?
Bueno, hay muchos estudios sobre esto desde las ciencias sociales. Lo exótico siempre llamó la atención, es decir, lo que se denomina exótico siempre atrajo la atención de la gente por esta cosa de romper de alguna manera con el orden local, es decir, se rompe con lo que uno ve constantemente y con lo que es propio del lugar y se trae algo que a primera vista no cuadra, porque una palmera en la pampa húmeda no cuadra para nada, pero que tiene también ese encanto de lo exótico. Se dio con esto y se dio con un montón de otras cosas. Pero Fermín Sigorra seguramente que lo veía por ese lado, porque el lugar de donde él venía en España no había palmeras, es decir, él lo vio más con un sentido de lo exótico. El África siempre atrajo la atención, y más en esa época. África era un lugar donde se podía de alguna manera encontrar cosas que no había en otro lado y que eran cosas consideradas bellas, pero que también, por otro lado, tenía, bueno, lo que sabemos, ¿no? La contraparte de lo que era la esclavitud y el colonialismo en África, que posteriormente fue muy discutido.
Francisco Pancho Massi, historiador de cabecera de Planeta Terry, gracias por este aporte y por el aporte de cada sábado a Planeta Terry.
Bueno, gracias a vos, Adrián. Un abrazo.
La próxima vez que me quede a la sombra de la palmera esperando la 57, voy a tener en cuenta este recuerdo. Me gustó la ligazón que desconocía entre las palmeras de la Avenida Humberto y la Reserva Natural Quinta Sigorda.
Bueno, muchas gracias, Adrián. Me alegro.
Que tenga un buen fin de semana, Pancho. Gracias.